Ya tenemos a nuestro compañero Pablo Yonto, tan necesario todo, Pablo, querido, ahora te saludo. Tan necesario todo, decía Pablo, porque hoy más que nunca se necesita una reformación que es parte de nuestro trabajo cotidiano como militantes de derechos humanos, del trabajo de los organismos, pero una didáctica que se necesita profundizar cada día más. Yo veo hoy, y te saludo, Pablo, querido, buen día.
Buen día, Cintia. Buen día a todos y todas por ahí, a todo el equipazo.
Veía hoy la tapa de Página 12. No sé si ya ¿sí? tuviste oportunidad de leerla, pero si no te la comparto. Dice, la verdadera campaña del miedo. Vos quedate tranqui. El Falcon pasa por Almagro la semana que viene. La amenaza la recibió el presidente de la Juventud Radical Porteña, que en defensa de la democracia había decidido llamar a no votar a Javier Milei en el balotaje. La mención al Falcon, Pablo, dice Página 12, cobra todo su sentido con la reivindicación de la dictadura realizada por el libertario y su candidata a vice, Victoria Villarroel. Así estamos.
Sí, creo que todo este clima de las últimas semanas, de los últimos meses y de este último tiempo con Milei y la rueda a la cabeza, no son los únicos, pero quería hacer sobre este tema una reflexión, ¿no? Porque es doloroso que hayan reaparecido estos discursos, que si bien está, uno por ahí está un poco más acostumbrado porque los ve diariamente en boca de los defensores de los genocidas en cada uno de los juicios, y donde Villarroel además en estos juicios hace muchos años juega un papel importante escribiendo, dando letra y estando presente en muchos de ellos. Mi reflexión es a partir de un refrán que creo que hemos usado mucho en la vida, ¿no? Este de no hay mal que por bien no venga. Que es un refrán que se va para el lado del análisis de que, bueno, vamos a verle la parte positiva a las desgracias.
Sí.
La desgracia de tener estos discursos y estas actitudes que se van repitiendo por las redes, me parece que ha potenciado y ha multiplicado la militancia en defensa de los derechos humanos, en defensa de la memoria, ha multiplicado las tareas de difusión alrededor de todo lo que fue la dictadura, alrededor de los crímenes cometidos por Videla, su aparato de terror. Ha permitido que miles y miles de jóvenes en todo el país estén en estos últimos tiempos preguntando a sus docentes o a sus padres o googleando sobre lo que pasó, sobre los centros clandestinos. Para nosotros, por ejemplo, ha sido enorme y sigue siendo la tarea en estos días de concurrir a charlas, concurrir a discusiones que organizan sindicatos, docentes, universidades, que antes pasaba, pero ahora es terrible, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, no hay día donde se esté generando en algún rincón del país una actividad y sobre todo con jóvenes. Entonces, está bueno que esté pasando esto, sin duda, está muy mal que esté pasando lo otro. Viene siempre la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué está pasando esto del otro lado? ¿Qué
Exacto.
que permitió que ocurriera esto? Bueno, en ese sentido también la actividad de Milei y de Villarroel potenció que, bueno, por primera vez se pusiera en marcha en diputados la discusión firme, por lo menos en la Comisión de Derechos Humanos, de proyectos de ley sobre qué hacer con el negacionismo, más allá de que salga una reforma al Código Penal o no, pero también a pensar distintas normas relacionadas con no solo con el Código Penal, sino también con actividades que desde el Estado se deben potenciar tal vez por ley para que la memoria sea siempre algo vivo, ¿no? No solamente una ley que sancione el negacionismo, sino también normas que fortalezcan los trabajos de memoria con las nuevas generaciones, que se están haciendo, ¿no? Porque yo siempre en estos días dije, no es que no se hizo nada, se están haciendo muchas cosas. En este momento el Chapadmalal se está llevando adelante el encuentro Jóvenes y Memoria y centenares de estudiantes secundarios de la provincia de Buenos Aires están haciendo investigaciones sobre hechos ocurridos en la dictadura, sobre cuestiones propias de la dictadura que tienen que ver con la cultura, con... Y lo mismo ha pasado con el tema Malvinas, ¿no? Que las menciones de de Villarruel o de la gente de Milei sobre el desprecio a la cuestión Malvinas también ha permitido esto. Así que creo que hay un mensaje ahí para la militancia y para quienes están escuchando este programa de esa, bueno, vos la llamabas hace un rato micromilitancia, ¿no? De cómo ponernos a pensar con elecciones, sin elecciones, que tenemos mucha tarea para adelante con los jóvenes, que cualquier actividad sirve. Esta semana, la anterior, ha sido una, han sido semanas de esto, multiplicación de señalización de sitios de memoria en todo el país, colocación de baldosas que por supuesto estaban pendientes de realizarse, bueno, y en vez de hacerse el acto por ahí en diciembre o el año que viene, se adelantó.
Bueno, hoy es la marcha, como cada jueves, la marcha de las madres en Plaza de Mayo, que hoy entiendo yo que va a tener una particularidad de convocatoria, ¿no? Ya que estamos de cara al domingo. Así que también, como cada semana, convocamos a la marcha de las madres a las 15:30
en Plaza de Mayo.
Así
es cierto, también el jueves pasado, por ejemplo, se notó la presencia de colegios, que hace rato no se veían, y yo creo que está motivado por esto. Obviamente uno dice, bueno, pero no tendría que ser así, no es que no hay mal que por bien no venga, nos tiene que poner siempre contentos. Pero bueno, usemos también esto, ¿no? Usemos este discurso del horror que viene del otro lado para poder explicar, y sobre todo esto, y creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Cómo abrir de distintas maneras el diálogo generacional con estos jóvenes que, bueno, creo que alguna idea tienen, pero evidentemente tenemos que reforzar y reforzar mucho.
Compartir.
La educación, creo que...
Sí. Perdón. No, decide.
No, que en el tema educativo me parece que nosotros tenemos ahí la ayuda enorme de los sindicatos, ¿no? Yo creo que los sindicatos, los trabajadores de la educación han sentido también el Pronazo, porque vienen haciendo muchas cosas, sobre todo SUTEBA en la provincia de Buenos Aires y otros sindicatos provinciales, pero que tal vez tengamos que ver otro tipo de tareas, además de las charlas, además de pasar películas y otras cosas, ver en dónde ponemos la fuerza después de las elecciones, ¿no?
Una didáctica de alfabetización política, Pablo, también, ¿no? Porque de la mano de la conciencia política de estos procesos y de lo que fue el proyecto económico de apropiación sistemática de personas y bienes en la dictadura, digo, hay que entra la carnadura de lo que fue para seguir con estas políticas de memoria, verdad y justicia.
Seguro, es que el diálogo permite eso, ¿no? Permite, por ejemplo, explicar que, bueno, la imposición de un plan económico por parte de la dictadura a partir del 5 de abril, poquitos días después de tomar por asalto la Casa Rosada, Videla y compañía, Martínez Dos anuncia su plan económico, y es un plan económico liberal. Es el plan económico Milei 1976, ¿no? Con todo lo que significó contra los sindicatos, contra las normas laborales, y lo llevaron adelante y destruyeron el país. Poder explicar eso, bueno, que se pudo explicar, digo, en las charlas que hemos estado, sale también esto del plan económico, y que ese plan económico se llamaba así, ¿no? Un plan económico liberal, ¿no? Donde la destrucción del Estado, no sé si se acuerdan, pero la frase de aquel, o una de las consignas de ese plan económico plasmado en calcomanías y agentes de la dictadura, era: achicar el Estado es agrandar la nación.
Exacto.
Nos apelaban en aquel momento.
Pablo, estamos sobre las noticias, pero no quería dejar de mencionar, después lo vamos a profundizar, la confirmación de casación de la sentencia contra uno de los genocidas que visitaba Villarroel. Estamos hablando del ex policía Gerardo Jorge Arráez, identificado por víctimas de centros clandestinos de detención, y la sala 2 de la Cámara de Casación, que está compuesta por Alejandro Slocar, Guillermo Jacobucci y Ángela Ledesma, ratificaron la sentencia contra el ex policía Gerardo Jorge Arráez, condenado a 25 años de prisión por 126 hechos, entre los que se cuentan desde torturas físicas hasta el paseo de embarazadas en cautiverio durante la última dictadura.
Así es, la respuesta de la justicia, que sigue día a día, seguramente la semana que viene, bueno, estaremos más informando sobre el tema juicios que continúan. De lunes a viernes en la Argentina hoy hay 15 juicios por delitos de lesa humanidad activos y van a seguir muy activos.
Y eso es una buena noticia. Y esta condena se explica como una reacción judicial contra el negacionismo, dijeron de algunos de los integrantes de quienes emitieron esta confirmación de condena a uno de los genocidas que visitaba Villarroel. Te mandamos un fuerte abrazo y será hasta la semana que viene.
Un abrazo grande para la semana que viene.
La columna de Derechos Humanos, Lesa Humanidad, de Pablo Yonto.